en Onda Madrid. Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Prod.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ayer hablábamos de arquitectura de hospitales y centros de salud y esta mañana vamos a seguir haciéndolo, sobre todo porque contamos con dos magníficos especialistas que nos están aclarando muchísimas dudas y no eran pocas las que teníamos, ¿verdad, doctor Gutiérrez?
Sí, hola, muy buenos días, Alipio. Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Y las que nos quedan, porque nos quedan unas cuantas, ¿no? Porque es evidente que los edificios influyen sobre nosotros. Y también lo hacen cuando tenemos, por supuesto, un problema de salud.
Pues ya lo saben, están en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Esto es Fórmula Salud en Onda Madrid. Empezamos.
Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola. Vi que te había dormido, vi que crecían amapolas. En lo alto de tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la boca, tú eras flor desarropada y yo el calor.
Pues así, amigos de Fórmula Salud, comenzamos esta mañana de domingo para seguir hablando de salud, en especial de cómo la arquitectura puede afectar a nuestra salud, no solamente en lo emocional, también incluso como una herramienta que puede ayudar a curarnos o por lo menos a recuperar la salud perdida cuando nos ocurre. Y de la misma manera que ayer tarde lo hacíamos con nuestros invitados, pues nuestros invitados han tenido a bien venirse a desayunar con nosotros y aquí están Aurora Herrera, doctor arquitecto y profesora agregada a la cátedra de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenos días.
Buenos días.
Y está también Luis Perea, arquitecto, profesor de urbanismo y coordinador de cooperación al desarrollo de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos hablando, comentábamos ayer la importancia que tienen, la manera en la que se diseñan y se crean, se construyen los centros de salud, los hospitales, porque de eso también depende que podamos, ganar salud o incluso perderla, si se hacen las cosas mal. Y ayer comentábamos un poco ese cambio que se ha observado en los últimos años, en la que en el ámbito hospitalario hemos visto pues esos grandes hospitales, los que todos conocemos en Madrid, La Paz, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, el Hospital Clínico de Madrid, la propia Fundación Jiménez Díaz, en fin. Y luego otros hospitales, algunos antiguos, que también lo comentamos, y otros más modernos, que digamos tienen el diseño no tanto en vertical como en horizontal. Y eso tiene ventajas e inconvenientes, pero eso solamente es por fuera. Y hemos hablado también de algunas de sus características. Pero también por dentro es tan importante no solo la construcción, el diseño, sino, y también la funcionalidad, pero también la manera en la que se decoran, la manera en la que entra la luz en las habitaciones, en los pasillos, en los lugares de trabajo. Y eso es tan importante que yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo que seguramente podamos comentar, sobre los años 90, 97 más o menos, yo creo, en el Hospital del Niño Jesús se empezó a pintar las paredes del hospital y se pintaban con dibujos que eran como dibujos animados para que los niños tuvieran una relación, una sensación de que, en fin, no estaban en un medio hostil y aquello perjudicaba su recuperación. Y aquello funcionó, y incluso los quirófanos se pintaban con dibujitos, con animales, con caras simpáticas, alegres, y eso también hace, y no solamente la luz, el cómo se pintan las paredes de un hospital. ¿Eso es tan importante como pueda parecer o es algo, que tampoco tiene demasiado interés? ¿Qué opinan?
bueno, todo importa. Yo creo que quizás de este debate me parece muy importante resaltar la importancia de los centros sanitarios en general como piezas casi claves desde el punto de vista de la propia sociedad en la que vivimos. O sea, son elementos que también nos están un poco retratando, donde el cuidado que se tiene en la pintura, en los colores, en el trato a la gente, el propio personal sanitario, dónde se localizan, el propio apoyo público que tienen. Al final son elementos de los que sentirte orgulloso, que yo creo que marcan el baremo de dónde está cada sociedad. Y ahí entra todo. Muchas veces cuando hablamos del modelo, también si es más horizontal, más vertical, bueno, en el vertical, y me ha tocado vivirlo personalmente hace poco, de manera, por un lado, muy trágica, con la pérdida de un tío mío, pero por otro lado, en una habitación con unas vistas, unos atardeceres, a la sierra, a la ciudad, donde también pues los ratos que hemos estado conviviendo en ese espacio, pues de alguna manera se han hecho más amables, ¿no? Y son momentos donde... bueno, pasamos ratos de todo tipo y creo que es fundamental seguir reflexionando sobre cómo podemos mejorarlos desde todos los puntos de vista.
Uh-huh. Aurora.
Bueno, es que hay un punto fundamental, es que la arquitectura es experiencia, o sea, la arquitectura se experimenta y no solamente se experimenta con el sentido de la vista, ¿no? Sino que se experimenta con otros sentidos, ¿no? Y si nosotros, los arquitectos, diseñáramos desde la experiencia, experiencialmente, ¿no? Y incorporáramos más arquitectura emocional a determinados lugares en los que a veces, por razones yo creo que puramente técnicas o tecnológicas no se han introducido, cambiarían muchas cosas. Yo creo que a los hospitales en general, a cualquier sitio donde uno va, a un centro de salud, uno necesita... uno va en alerta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tanto va en alerta el que está dentro, el enfermo, como su familia, ¿no? Va en alerta y va con la idea del misterio, de la desesperación y de la idea de la curación, casi como transformación, ¿no? Uno se va a transformar allí, ¿no? De alguna forma se va a transformar. Cuando uno está en esas situaciones, y nos ocurre a todos los seres vivos, somos mucho más perceptibles sensorialmente a todo. Sencillamente, normalmente estás, pues si vas con una traumatología, estás discapacitado, pues no sé, se te agudiza el oído, es increíble, ¿no? O sea, o ves mejor. Pero eso le ocurre a todo el mundo, ¿no? Un ciego, cada uno cuando tiene una anomalía, por decirlo de alguna forma, una discapacidad o lo que sea, aunque sea parcial o transitoria. Y entonces, eso hay que incorporar, digamos, el diseño desde toda esa experiencia, ¿no? O sea, esa experiencia que no solamente está... en las paredes. Vuelvo a insistir, por ejemplo, en la importancia del techo para una persona enferma. Porque casi nunca el enfermo está vertical.
Claro, que va a estar encamado y lo que ve
va a estar
es el
encamado
techo,
y el techo es un lugar que el arquitecto prácticamente no explora. ¿Eh? Y además,
yo tampoco, ¿eh? Ahora que lo estás diciendo, yo estoy cayendo
o
en
por
la
ejemplo,
cuenta.
Por ejemplo, otro elemento de la arquitectura interior, digamos, ¿no? De la arquitectura de interior es fundamental, es el suelo. El suelo, claro, el suelo hay una, por decirlo de alguna forma, ahora mismo predomina, ¿no? El suelo que se puede limpiar, el suelo que no tiene uniones para que no haya gérmenes, que se utilizan unos pavimentos continuos, etcétera. Pero a veces son pavimentos deslizantes, a veces uno, por ejemplo, cuando se tiene que ir a dar, cuando uno es enfermo y se tiene que ir a dar el típico paseíto por el pasillo, ¿eh? Con todos los trastos,
los
etcétera, ¿no? Que temes que te vas a caer o que estás en ese periodo, etcétera. Uno está en la situación más frágil de todo y la arquitectura tiene que ser sensible, pero la arquitectura en mayúsculas. La arquitectura dentro de una habitación, la arquitectura del edificio y la arquitectura de la calle y de la ciudad, ¿eh? Porque la ciudad, que es otro de nuestros hospitales, es como el tercer hospital, ahí le tenemos ahí, ese no le tratamos, al tercer hospital no le tratamos. Y no tratamos esos sitios donde la gente se reúne, donde se ven los abuelos, donde sacas al perro, ves a los niños, etcétera. Ahí se curan muchas cosas también. Y si hubiera más relación, estaríamos mejor.
Una cuestión, y esta pregunta la voy a hacer desde mi más absoluta ignorancia. Soy un analfabeto arquitectónico, no sé nada de arquitectura, pero cuando os planteáis hacer un centro sanitario, cuando os planteáis hacer un hospital, ¿os reunís, por ejemplo, con familias, os reunís con personal sanitario con personal no sanitario que luego va a trabajar en el hospital? ¿O reunís, por ejemplo, con decoradores, o que ahora ha cambiado el nombre del decorador, creo que son diseñadores de interiores o arquitectos de interiores, me parece que en la carrera de diseño. ¿Eso lo hacéis? ¿O reunís para cómo puede ser el hospital mejor para todos? Ya no solamente para el personal sanitario o para el enfermo, sino incluso para el personal que trabaja. Me estoy refiriendo ya a celadores, enfermeros, enfermeras, todo el mundo que trabaja en el hospital.
O sea, muy brevemente, por un lado creo que es una pregunta clave, o sea, el contar con el usuario, y yo creo que en general, no solo con los hospitales, sino con todo tipo de proyectos, de escalas, pues se está tendiendo a incorporar de mucha mayor manera la participación de la gente, que es algo que yo creo que históricamente pues ha sido un déficit, de contar con esa visión de toda la comunidad que va a ser partícipe, usuaria de ese lugar. Nosotros, por contar un tema muy menor, pero fue el diseño de una escuela de salud en Sierra Leona, y tenía un laboratorio, no era un hospital ni tenía esos requerimientos tan complejos, ¿no? Pero ahí sí fuimos, lógicamente, a reunirnos con nuestros compañeros de farmacia y visitamos el laboratorio que tienen en nuestra universidad, que es estupendo, y lo que hicimos fue también tratar de amoldar, de reproducir el equipamiento y aprender, lógicamente, de todo lo que nos estaban diciendo que debía incorporarse en el diseño de un laboratorio específico como el que era en este caso, ¿no? Pero claro que es un tema esencial, desde luego.
Bueno, la arquitectura del siglo XXI es claramente interdisciplinar, toda, ¿sabes?
Sí, como sí. La medicina.
y yo tengo grandes amigos de grandes hospitales, ¿no? Gente que... Pero lo mismo cuando hacen un macro hospital que cuando hacen un micro hospital, ¿no? O sea, o un centro de salud o hospitales pequeñitos. Es fundamental crear un equipo interdisciplinario, pero desde el primer momento, ¿eh? O sea, el papel que juega el arquitecto es más de coordinador. Más de coordinador de equipo, ¿no? Es como si uno rodara una película y entonces tuviera, pues eso, la dirección artística, ¿no? Tuviera varios facetas en el que hay alguien que lo tiene que dirigir porque tiene ese papel, además es también legal, ¿no? Etcétera, por el hecho de la construcción. Pero se tendría que reunir y se reúne con sociólogos, con, por supuesto, con médicos, con especialistas técnicos, se tiene que con psicólogos, por ejemplo, con paisajistas. Ajá. O sea, hay que volver otra vez a introducir todos esos aspectos. Es fundamental. Y introducir también otras actividades. O sea, igual que la sociedad se ludifica, o sea, va al ocio, el hospital debería de introducir algún factor. No digo del juego, no es montar una timba, evidentemente, porque no estoy, yo no estoy llamando a la timba, pero quiero decir que la idea de la ludificación del espacio hospitalario, yo creo que ayudaría sobre todo a personas que están luego con tratamientos, ¿no? O sea, esas salas donde te ponen la quimio, que puede ser, o sea, te pueden poner la quimio de muchas formas, ¿no? Muchas. Hay unas que son, que claro, va uno, ¿no? Que se derrumba, ¿no? Y luego va siempre el entusiasta, ¿no? Yo tengo una madre entusiasta que la dijeron en el hospital, y en cuanto pueda andar, venga aquí a azuzar a los demás, ¿no? ¡Ay, si tú estás más guapa sin peluca, tal, no sé qué, ¿no? Pero no, eso no solamente se hace con las personas, el espacio tiene que plantear que eso pueda ocurrir, ¿no? O sea, estás en una situación tranquila, ergonómicamente todo el mobiliario, espacialmente los metros cuadrados, o sea, tenemos que tener unos conceptos más asociados al hombre y a nuestras dimensiones, ¿no? Volver otra vez, nos tenemos que volver a humanizar en el hospital.
Hombre, de hecho, es verdad lo que comentaba el doctor, que cada vez es más multidisciplinar todo el ámbito de la medicina, y es verdad que, por ejemplo, hay iniciativas ya en los hospitales y en algunos centros de salud, por ejemplo, para contemplar la musicoterapia, es decir, que haya personas especializadas en la música para acompañar, para, en fin, dulcificar, para ayudar a curar, aunque sea emocionalmente, a los pacientes, y necesitan espacios, en fin, adecuados para poder hacer ese trabajo. Pero también, por ejemplo, el acceso y la terapia con mascotas, con mayores, con niños, y eso, claro, era una cosa impensable. Vamos a llevar
con artes aplicadas.
Claro, efectivamente.
¿Cuántas enfermedades ha resuelto la la colcha de ganchillo que nos hacía nuestra abuela siempre que nos querían hacer para cuando fuéramos mayores, ¿no? O sea, tanto familiares, o sea, de convivencia como de dolores o de penas, etcétera, ¿no? O sea, del dolor, digamos, desde otro punto de vista, ¿no? Ajá. Más emocional, ¿no?
Vamos a continuar hablando de este tema que es, desde luego, apasionante y que tiene, en fin, muchos puntos de vista distintos. Hacemos un alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de corderito asado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo.
Continuamos en Fórmula Salud, combinando la mejor música con los mejores consejos, en este caso hablando de la importancia que tiene la arquitectura sanitaria y la manera en la que se construyen los centros de salud y los hospitales de, que decimos, del siglo XXI en el que estamos, y también lo que en fin, nos parece que vamos a llegar a hacer, y de cuáles son las cuestiones que debemos tener en cuenta para, en fin, que también esa edificación, esos centros, esos lugares, no solamente permitan sanar mejor y más pronto, sino que también permitan que la labor sanitaria de los profesionales se haga de buena manera. Estábamos comentando la importancia de, en fin, de todos esos aspectos, desde la pintura de las paredes, desde el diseño de las habitaciones o de los pasillos o de los propios centros de salud, hospitales, de la importancia que tiene la luz para que, en fin, uno tenga ese espacio cuando está con una salud precaria, en fin, que le pueda animar un poco, pero también hay que hablar de la funcionalidad y que los ubículos, los lugares de trabajo o de descanso de los profesionales sanitarios también tengan un cierto acomodo. Y hablábamos que cada vez, en fin, que ustedes, los que se dedican a la arquitectura, necesitan ese contacto para saber qué mensaje reciben de los profesionales para tratar de también adecuar las instalaciones a los usos, a las funciones que sean funcionales. Yo recuerdo, en este sentido, solo como a modo de anécdota, en un hospital, que no voy a decir cuál, me decían las enfermeras y los médicos, resulta que tenemos la consulta aquí, pero la sala de curas la tenemos a 50 metros. Es una cosa inaudita. De la misma manera que antaño, pues había hospitales donde en una habitación había 6 o 12 personas y los baños no estaban dentro, los baños estaban fuera, que era como ir a la calle. Bueno, ese tipo de cosas, eso supongo que en los hospitales del siglo XXI eso ya no existe, ¿no? No se tiene en cuenta también este tipo de facilidades.
Bueno,
¿no?
se tiende a optimizar todo eso, porque es que eso es fundamental. Es que eso sí que contribuye también a la incertidumbre, tanto del médico como del paciente, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, son espacios muy controlados, ¿no? Muy especializados. Muy especializados climáticamente, por ejemplo, que no se habla. Es muy importante el tema de la climatización, y de la regulación de esa climatización. El tema funcional estricto, o sea, de cómo se puede optimizar, cómo se empaquetan los espacios, ¿no? El dotar a los trabajadores de dignidad también dentro de su espacio de trabajo es fundamental. O sea, un médico no puede ir a su casa, como a lo mejor hacemos a veces los arquitectos, y trabajar desde nuestra casa parte del día, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor ahora trabajarán por Skype, ¿no? O trabajarán por... Pero tienen que tener... Y luego la convivencia, también, que es un tema importante, tanto entre ellos como con la relación de convivencia entre ellos y el paciente y familiares, ¿no? Que ahí hay un submundo que es bastante como interesante, ¿no? Y eso se tiene que cuidar, se cuida mucho. Y yo creo que además juega un papel importantísimo en la respuesta tipológica de lo que uno plantea como arquitectura.
Hace unos años, muy pocos años, entramos en una crisis económica bastante seria, y esto ha afectado absolutamente a todos los estamentos de un país, ¿no? En estos momentos, ¿se siguen construyendo hospitales? Es la pregunta. ¿O a veces se plantea remodelar, mejorar ya un centro hospitalario que ya está en funcionamiento? ¿Qué es mejor para un arquitecto? ¿Qué es más fácil para un arquitecto? ¿Remodelar un centro ya existente o crear un nuevo centro?
Bueno, por un lado, Lógicamente el hospital, dependiendo también de su escala, son edificios muy complejos, como decía Aurora, donde la parte funcional tiene un peso enorme y donde es importante pues tratar de coserla con la humana, ¿no? Que es curioso cómo se concentran en los hospitales, en los ámbitos sanitarios, lo más técnico que tiene que responder a exigencias, pues lógicamente de lo que es una cirugía, de lo que es todo un sistema de instalaciones bastante complejo, con luego la parte más humana, que es el tratamiento de un paciente, el estar pasando un tiempo de tu vida, pues muchas veces muy importante, y la relación con los médicos y cómo te mira y cómo te llevas con él y cómo se concentra en todo esto, ¿no? Entonces, de cara a si rehabilitar o hacer nuevos, pues sí, depende lógicamente de cada contexto y depende del crecimiento de población. En cada caso hay edificios que puede ser, y es interesantísimo el rehabilitar edificios que son válidos para un lado y para el otro. Pues lo comentábamos antes, ¿no? El hospital de Reina Sofía, que ahora es el Museo Reina Sofía, era un hospital, igual en Maudes, pues el antiguo hospital de Maudes, que se ha convertido en un uh-huh. edificio de la Comunidad de Madrid, uh-huh. y pasa a la inversa, lógicamente a la inversa de manera más compleja, cuanto más técnico es el edificio del uso al que se le va a destinar. Entonces, es verdad que rehabilitar un edificio antiguo y convertirlo en un hospital con todos los requisitos técnicos es más complejo.
Yo no sé cómo veis vosotros también ahora, puesto que estamos hablando de los hospitales o los centros de salud actuales y del futuro, que a lo mejor nosotros ni siquiera lo vemos. Claro, hay que ahora integrar las nuevas tecnologías y hay que habilitar espacios para que esas tecnologías puedan llevarse a cabo, se puedan utilizar y sean eficaces también. Eso significa, digamos, un concepto como de domótica, ¿no? De que ahora, en fin, se pueden controlar en una UBI las constantes vitales de cada uno de los individuos, de cada una de las camas, sin tener que estar allí metidos en la habitación, en fin, a distancia, con sistemas de alarmas, de avisos, para que cualquier eventualidad se corrija y tengamos el conocimiento, en fin. Esa otra manera también de integrar, hacer humano, como decíamos antes, el trato, lo que es la asistencia sanitaria, pero combinarlo con la importancia que tienen las nuevas aplicaciones tecnológicas, que nos dan también unas ventajas que hace años eran impensables. ¿Cómo se integra eso?
Es que en un lugar tan, vuelvo a insistir, tan especializado como un hospital, es que es irremediable la presencia, digamos, de las nuevas tecnologías, ¿no? Y sobre todo porque hay aparatos dentro del propio hospital, hay tecnología que está años luz de la que estamos manejando nosotros cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Lo que sí que es interesante ante la pregunta anterior de lo del tema de la rehabilitación o no, uh-huh. o qué es más adecuado. Claro, hay temas, por ejemplo, la rehabilitación también es verdad que puede, si uno valora los costes, porque claro, un hospital donde mete el dinero realmente no es en metros cúbicos de aire, es en instalaciones, ¿no? Valora también la memoria del lugar y la memoria del sitio, que también son temas como interesantes, los puntos de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces, aun siendo el coste a veces mayor el de rehabilitarlo que aparentemente el de hacer uno nuevo, que yo creo que sigue siendo mucho más costoso hacer uno nuevo, pero también hay unos factores como son, por ejemplo, los simbólicos, la memoria, etcétera, que tanto para seguir siendo un hospital como para poder pasar a otros usos, son fundamentales, ¿no? Entonces, claro, esta es la gran pregunta, ¿pueden los hospitales antiguos, digamos, recibir toda esa carga en instalaciones, etcétera, etcétera? Ese es el problema. El problema es las cosas no te caben, ¿no? O sea, no hay instalaciones, etcétera. ¿Hay soluciones? Sí. Pero hay soluciones que se toman, a lo mejor a veces no hay que tener un respeto absoluto por la fachada, o sea, si no queda más remedio, o sea, es decir, aquí, ¿qué primamos? O sea, ¿primamos la memoria? ¿Primamos un lugar en un solar increíble en el que, por ejemplo, desde el punto de vista sostenible, tirar un edificio ahora mismo es un tema complejo, porque genera muchos residuos y contamina muchísimo? Entonces, todo esto se equilibra. ¿Tener un hospital dentro de la ciudad o tener un hospital fuera de la ciudad? Porque tener un hospital fuera de la ciudad también para la gente que tiene que ir es tremendo, ¿no? O sea,
la accesibilidad.
Y el dinero que cuesta estar enfermo.
Y la ubicación del hospital. ¿Quién se plantea decir un hospital lo vamos a hacer aquí? Porque luego hay que pensar que hay que llegar al hospital y luego hay que pensar por dónde entramos al hospital, ¿no?
No, claro, es un tema clave. Son grandísimos proyectos, al final comunidades enteras, casi ciudades, pequeñas ciudades. Y encontrar un lugar adecuado, con un espacio que se relacione bien con la ciudad. Si pensamos en el Ramón y Cajal, en el Hospital de la Paz, pues muchas veces parece que es difícil el acceder, el aparcar, el llegar frente a otros que están muy metidos en la ciudad, donde incluso durante tu tiempo allí puedes decirle a un familiar, oye, baja a comprarme unas pilas o baja a comprarme un croissant y estás al lado y hay una relación mucho más amable con el contexto urbano, ¿no? Pues son temas claves la decisión, la ubicación y la relación con el entorno y con el territorio, por supuesto, ¿no?
También lo hacen los arquitectos.
Claro, por eso os lo planteaba, ¿no? Y sobre todo la llegada, ¿no? Al carreteras, claro. Todo esto, ¿no?
La evacuación, las vías de evacuación, la accesibilidad.
Yo que solo he vivido por otro motivo, por motivos deportivos. Soy de un club que ha abierto, bueno, ha inaugurado un estadio hace nada y la llegada a ese estadio ha sido muy, pero que muy, muy complicada.
Claro, y estamos hablando de también la importancia que tiene el lugar donde se ubican los centros sanitarios, los hospitales. Pero claro, no quiero dejar de pasar la oportunidad de preguntarles un ámbito muy específico, muy especial de tanto los centros de salud como los hospitales, que son las urgencias, el diseño de las urgencias. ¿Cómo se tienen que hacer para, en fin, conseguir que una urgencia sea más amigable, digamos, y sea tan eficiente, tan funcional como deben ser?
El tema pendiente, ese es el tema pendiente, yo creo, que del hospital, la urgencia. O sea, porque ya el propio concepto de la urgencia y la tensión y el estrés que te crea, ¿no? Los espacios contribuyen absolutamente, el mobiliario ya sin contar, y por supuesto el interior y cómo se resuelve son fundamentales. A veces te produce muchísimo más estrés. Y más, claro. Y vuelvo a insistir en la palabra incertidumbre, ¿eh?
¿Y hay alguna idea de decir cómo creo yo que deberían diseñarse esos espacios?
Pues es difícil simplificarlo, pero sí es cierto que en algunos accesos a las urgencias se hacen a través casi de un garaje, de espacios muy inhóspitos, ¿no? Que parece que hacen todavía más antipático el momento duro que te toca pasar, ¿no? O sea, que sí creo que es un tema clave a reflexionar dentro de la emergencia y la accesibilidad, pues que
libres,
tengan también,
claro.
Sí.
Bueno, pues lo dejamos ahí como uno de los asuntos, desde luego, a estudiar y a resolver de la mejor manera posible. Estamos convencidos que todo llegará, pero poquito a poco. Bueno, pues aquí hemos terminado nuestro tiempo. La verdad es que se nos ha pasado corriendo, pero les agradecemos que hayan querido compartir este tiempo con nosotros y con todos nuestros oyentes aquí en Onda Madrid a través de Fórmula Salud. Así que muchísimas gracias, que tengan muy buen domingo.
Muchas gracias por invitarnos. Gracias.
Y nosotros, como siempre, buscamos puntos de vista diferentes sobre estos asuntos de los que estamos hablando. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el presidente de la Junta de Extremadura y médico de profesión, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
A ver, hoy hablamos sobre arquitectura, en concreto sobre centros sanitarios.
En esto de la construcción sanitaria, me vais a permitir que reflexione brevemente sobre tres cuestiones que para mí han sido muy importantes a lo largo de mi vida. Una tiene que ver con la búsqueda de la calidad hostelera también en los centros sanitarios. Uno va a un hospital a curarse, va a que lo cuiden y a que lo curen. Pero es muy importante también cómo le traten como persona. Por eso no podemos descuidar en ningún caso la distribución de espacios. Desde luego hace ya tiempo que acabamos con las habitaciones de 6, de 4, de 3. Por ejemplo, en mi región solo hay habitaciones de 2 y de 1, que puntualmente y en época de mucha presión asistencial puede que haya que utilizar alguna cama más, pero esto ha humanizado también mucho lo que significa la intimidad del paciente y sobre todo la intimidad del paciente rodeado de los suyos, rodeado de su familia. Cuanto más se parezca la habitación de un hospital a la habitación de tu casa, mejor te encontrarás y mejor te sentirás, ¿no?
Tampoco hay que olvidar a los acompañantes de los pacientes.
Una segunda cuestión tiene que ver con el cuidado de las familias. Pusimos en marcha nosotros hace ya algunos años una idea que era fundamental, ¿no? Y era la de las residencias de familiares. Al lado de cada uno de los hospitales disponemos de una residencia, de los hospitales más grandes, disponemos de una residencia para su familia. Si un paciente tiene que estar un largo tiempo en la unidad de cuidados intensivos o tiene que estar largo tiempo ingresado porque su proceso se ha cronificado, el cuidado del cuidador, el cuidado del familiar es enormemente trascendental. Por eso construimos al lado del Hospital Regional Universitario y de algunos de los otros hospitales lo que le llamábamos una residencia para las familias, una residencia para la mujer, para el marido, para el padre, para el hijo, para el hermano, para que pudieran estar allí cerca y en los huecos que tenga durante el día poder ir a descansar, poder ir a pegarse una ducha, poder estar un rato tranquilo, ¿no?
Otro aspecto a tener muy en cuenta son los niños.
Y en tercer lugar, algo que tiene que ver con los niños. Y además lo hemos hecho con la ayuda de entidades, de fundaciones, que poco a poco nos han ido prestando su colaboración y su generosidad. Y es decorar los hospitales infantiles con imágenes y con colores que hagan que los niños se sientan como en casa, ¿no? Y al mismo tiempo también esas guarderías, esos lugares, esos espacios que en los hospitales infantiles tenemos para que los niños y las niñas se encuentren como en casa o como en clase o como en el cole o como con los suyos o como con los amigos, ¿no? Yo creo que son esa parte de la construcción, esa parte de la ingeniería, esa parte de la arquitectura sanitaria que tiene que ver no solo con lo que se hace, sino por qué se hace y para qué se hace, ¿no? Creo que humanizar la sanidad también es algo que se consigue con un buen proyecto arquitectónico. Nada más, amigos y amigas, buen fin de semana.
Igualmente, y muchas gracias, presidente.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de salmón ahumado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% en la segunda unidad en todo el salmón ahumado El Corte Inglés.
Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren, criado de forma tradicional en Galicia. En gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910 014.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que tienen que ver con la salud y la calidad de vida. Y hablamos ahora de un mundo que tiene que ver con la farmacia. El pasado 15 de noviembre, 150 profesionales se reunieron en Madrid para participar en la cuarta jornada profesional de farmacéuticos en la distribución. La jornada estuvo organizada por el Consejo General del Colegio de Farmacéuticos a través de la Vocalía Nacional de Farmacéuticos en la Distribución y fue un excelente punto de encuentro donde repasar la actualidad del sector gracias a las tres conferencias y dos mesas redondas que se celebraron. Uno de los temas estrellas fue el SEBEM, o el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, así como el de los medicamentos falsificados. Y para conocer las conclusiones de esa jornada, tenemos ya con nosotros a José Ramón López, que es vocal nacional de distribución del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. ¿Qué tal? Bienvenido a Fórmula Salud.
Bien hallado, muchas gracias. Buenos días.
¿Qué tal? Coméntenos, ¿qué temas se trataron durante esa cuarta jornada profesional de farmacéuticos en la distribución?
Bueno, realmente usted ya lo ha adelantado un poco en ese aspecto. Fundamentalmente el tema de los medicamentos falsos, falsificados, el movimiento en la definición y cómo está en España y cómo está en el resto del mundo. Y luego después, pues el punto estrella de ante la inminente puesta en funcionamiento de la Directiva Europea el día 9 de febrero del 2019, el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Fundamentalmente ahí nos hemos analizado qué es y luego después pues hemos visto cómo están las distintas partes de la cadena de suministro del medicamento, cómo está preparado o están listos para el día que comentaba, el 9 de febrero. La realidad, pues bueno, realmente fueron esos dos puntos, digamos, estrella, y que 150 personas, que profesionales de la distribución, que sinceramente, ante ese número de personas, pues se ha visto que era importante el hecho de tratarlos.
Don José Ramón, que el medicamento falso es un riesgo, esto es una cosa que ninguno ponemos en duda, ¿no? Y además sí. supone un enorme negocio y parece ser que está poco penalizado legalmente, ¿no?
Sí, bueno, a ver, y hay que distinguir, en estos momentos, en una de las conclusiones que sacamos en que salieron de esta jornada pues fue la participación, la verdad es que era un mundo que desconocíamos, que es la opinión de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Guardia Civil, nos sorprendió, sobre todo en las conclusiones, el hecho del gran negocio que hay en el mundo de los medicamentos y sinceramente el gran problema que tienen a la hora de tener lo que usted dice, el castigo suficiente para ello, pero el gran negocio que hay, no solo en euros, digamos que, bueno, o en euros o en dólares o en lo que sea, en la divisa que sea, sino también las cantidades incautadas anuales que son terribles. Pero bueno, gracias a un poco al sistema nuestro español, lo que sea, una de las conclusiones que ha salido de ahí es el hecho de que gracias al sistema al modelo español de oficina de farmacia y de distribución, pues que en España, sinceramente, es residual. Con lo cual, una de las conclusiones que, hombre, nos estamos convenciendo de esas conclusiones, pero bueno, que tenemos que trabajar para que España no sea como otros países, que sinceramente es un gran negocio.
Y de todas formas, supongo que, claro, afortunadamente en España hay muy pocos medicamentos falsos para lo que ocurre en otros países, ¿verdad?
Sí.
Supongo que es importante la implicación del colectivo al que usted representa, a los farmacéuticos distribuidores, para denunciar cualquier medicamento falso, se halle allá donde se halle, ¿no?
Claro. Vamos, una de las cuestiones fundamentales también dentro de las conclusiones que salieron aquí también fue el hecho que, bueno, que la distribución quizás sea el punto principal de la detección de ello. Y por eso, pues en su momento, tanto la Agencia Española del Medicamento, que estuvo con una mesa, con una ponencia, y las fuerzas de seguridad del Estado nos indicaron petición expresa de colaboración nuestra, que por supuesto se la hemos, siempre han contado con ella, y ahora en este caso baste que haya salido en esa ocasión porque nos hemos ratificado en ella, pero efectivamente ahí estamos en la detección. Es fundamental para que esto no se nos vaya de las manos, porque es un problema mundial que hay, que es interesante, o sea, no solo por el hecho de que exista económicamente, vuelvo a repetir, sino por el hecho fundamental de que aquí hay que cuidar, y para los pacientes, que no se vean con un problema ya, no solo de su enfermedad, sino la complicación de que a saber de dónde vienen esos medicamentos y cómo vienen y qué son.
Claro,
entonces,
claro.
Por eso un poco nos hemos sentado y hemos visto esto.
Claro, y no nos podemos olvidar de la venta online, de la venta a través de Internet, ¿no? Este es otro problema muy
claro.
Serio. Hay una cosa y un tema clarísimo, que no se debe comprar por Internet, salvo que sea una farmacia o salvo, este tipo de cosas, ¿no? Pero así por las buenas comprar a través de Internet no se debe hacer, ¿no?
No. Primero porque es la seguridad de uno, individual. O sea, que yo compro, pero oiga, es que va por mí o por mis familiares. Y luego después el hecho, lo que usted bien dice, a través de una farmacia, pero ojito, que las farmacias del país, ¿no?
Claro, aquí claro.
Hay una de las cuestiones que existe es que, bueno, que alguien, hoy por hoy, el mundo de Internet es tan grande, tan inmenso, y es tan mundial, del mundo mundial que se dice, pues bueno, que hay que paliar y cuidar y saber que, bueno, que una farmacia que vende a través de Internet, que son unos medicamentos determinados, que no necesitan receta y que tienen que tener un sello de calidad en ese aspecto, que la Agencia Española lo da para que se vean que es seguro, ¿no?, en el comercio y, vuelvo a repetir, fundamentalmente el medicamento, que es lo que realmente preocupa aquí.
Señor López, explíquenos en qué consiste el SEBEM, ese Sistema Español de Verificación de Medicamentos.
Bueno, esto digamos que es un sistema donde nace de una directiva de antifalsificación europea, donde todos los países de la Comunidad Europea el día 9 de febrero tienen que tener, donde toda la cadena de la distribución, desde el fabricante, que es el laboratorio, hasta la oficina de farmacia, la cadena de suministro, y en el intermedio, claro está, nosotros, auspiciado por la administración, pues se ve que se da de entrada un medicamento en lo que es el Sistema Nacional de Salud, y ese medicamento se mantiene durante la cadena y la entrada, y al final, en el paciente, la dispensación de la oficina de farmacia cierra ese ciclo. Con lo cual, en el momento en que haya una dispensación a través del Sistema Nacional de Salud, el paciente tiene la tranquilidad y la seguridad de que ese medicamento viene desde el principio de la industria. ¿Por qué? Porque la industria lo mete dentro del sistema y la farmacia verifica en ese momento, en el momento de la dispensación, que ese medicamento está dentro del sistema con todas las venias de que tiene que tener, y el paciente puede estar totalmente tranquilo en el hecho que es un medicamento que está controlado y que está aprobado en todo en el Estado español. Con lo cual, vemos la eficacia y seguridad total y absoluta de que esos medicamentos tienen lo que se entiende fundamentalmente la seguridad para que el señor pueda llevarlo a su casa, tomarlo y palíe su enfermedad, que para eso está.
Pues nos quedamos con eso y con ese sistema de verificación que permite dar una mayor seguridad tanto a ustedes, a los profesionales, como especialmente a nosotros cuando somos pacientes. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que tenga un buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Vale, gracias. Hasta luego.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de langostinos en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores langostinos cocidos. 30 o 40 piezas en kilo por solo 9,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Llegó sin permiso. La estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente, te
Seguimos en Fórmula Salud y bueno, pues nos acercamos ya hacia el final. El tiempo pasa y la mañana se nos echa encima, de modo que ha llegado el momento de escuchar a Antonio San José. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos.
A ver, hemos celebrado hace muy poco el 40º aniversario de la Constitución. ¿Goza nuestra Constitución de buena salud?
Acabamos de celebrar que hace 40 años desde que este país se dio a sí mismo la Constitución más sólida y duradera de su historia. Aquello fue la culminación de un proceso de reconciliación nacional iniciado tras la muerte de Franco, que supuso la normalización democrática de España y el inicio de una senda de modernidad y prosperidad que ha llegado hasta hoy. Si de algo podemos estar orgullosos como colectivo social los españoles, es de aquel delicado mecanismo de alta política que permitió acercar posturas aparentemente irreconciliables en pos de una convivencia pacífica que conjuró todos los fantasmas derivados de la guerra civil que gravitaban en forma de miedo tras el final de la dictadura. Los herederos del régimen anterior contribuyeron decididamente a la puesta en hora del reloj de la historia. Suárez, Fernández Miranda, Martín Villa, Rosón, Osorio y tantos más fueron figuras claves para pasar pacíficamente del autoritarismo a la democracia. Junto a ellos, centristas, socialistas, comunistas, sindicatos, organizaciones sociales y vecinales, instituciones y, por supuesto, los ciudadanos. Todos fueron decisivos, olvidando, reconciliando y posibilitando una convivencia en paz y en libertad. Creo honestamente que estos son días de celebración y también de conmemorar una obra colectiva que dice mucho de lo que una sociedad es capaz de conseguir cuando tiene generosidad, altura de miras y un objetivo común.
¿Y quiénes fueron los actores principales, aparte obviamente del pueblo español, que fue el verdadero protagonista?
El determinante papel del rey Juan Carlos I, de los 7 padres redactores de la Constitución y de figuras entre bambalinas como Alfonso Guerra o Fernando Abril Martorell, alumbró una Carta Magna de la que podemos sentirnos orgullosos. Parece claro que la Constitución del 78 no son ni mucho menos las tablas de la Ley de Moisés y en consecuencia debe renovarse, pero con el mismo consenso y el mismo espíritu que la alumbró. Asistimos en estos días a un decidido empeño por denostar la transición como un acto vergonzante y en negar la Constitución como consecuencia de aquellas supuestas componendas entre partidos. Se trata de una acción tan miserable que no puede ser justificada por desconocimiento de quienes la patrocinan. Sin perdón, sin olvido, sin pensar en el país en clave de las generaciones futuras, no hubiera sido posible. Aquella tarde en la que Manuel Fraga presentó una conferencia de Santiago Carrillo en el Club Siglo XXI de Madrid, se evidenció el final inexorable de las dos Españas que ahora, irresponsablemente, algunos quieren volver a revivir. Cuando se escuchan críticas injustas a la Constitución de 78 y a lo que significó de verdad para nuestro país, cuando se lanzan mensajes guerra civilistas y se trata de enfrentar a los ciudadanos en procura de espurios intereses personales, entonces, más que nunca, es necesario resaltar el auténtico valor de aquel texto acordado entre todos que supuso renuncias, algunas dolorosas, y concesiones necesarias de unos y de otros para lograr una sociedad mejor, más moderna, más justa y absolutamente homologable a las democracias de nuestro entorno.
Pues en eso estamos totalmente de acuerdo, pero como siempre te pedimos, en fin, vamos a ponerle un poquito de música. ¿Qué canción nos traes hoy?
Pues si te parece, vamos a terminar con una canción que sonaba en aquellos tiempos en los que se aprobó la Constitución. Un ex-Beatle, Paul McCartney, y un tema con su banda Wings que todos recordaremos. Silly Love Songs, estúpidas canciones de amor.
Pues así, con el recuerdo de aquellos tiempos, hace 40 años ya de la Constitución, desde que se aprobó, y con la música de Paul McCartney, tenemos que decir adiós. Hasta dentro de 7 días aquí en Fórmula Salud. Feliz semana a todos. Ya sabéis, como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Y como siempre decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.